Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Ya estoy en contacto con David Espinosa. David Espinosa, quien es licenciado en Administración de Empresas y con quien cada miércoles hablamos aquí en la radio de temas relacionados con finanzas, con planificación, con presupuesto. Bueno, muchos temas que traemos sobre la mesa para juntos poder aprender, para juntos poder crecer en esta área de la vida que también es muy importante que nos organicemos y que sepamos administrarnos bien. David, buen día, David, bienvenido.
Hola María Belén, qué alegría saludarte, qué alegría saludar también a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta hora, en este día especial en que tenemos la oportunidad de hablar de algunos temas que van a ayudarnos a tener siempre una salud financiera.
Sí, salud financiera, interesante ese término. Tener bienestar también en lo que tiene que ver con la parte financiera nos ayuda porque nos evita incluso muchos dolores de cabeza que a veces vienen por todo ese tema. ¡Ay, que estoy endeudada! ¡Ay, que una cosa que la otra! Y qué importante también es saber organizarnos en esa área de la vida, David. David, hoy vamos a hablar de un tema. Hace poquito nosotros estuvimos comentando en la radio sobre la compra de la primera casa, ¿sí? Estuvimos hablando de la compra del primer auto, estuvimos hablando de la compra de la primera casa. Y hoy traemos nuevamente sobre la mesa este tema de la casa, pero hablándolo desde la perspectiva de lo que es la planificación. Planificación para comprar una casa. David, planificar para comprar una casa pareciera que es como construir un castillo en el aire. Requiere de planificación minuciosa, habilidades estratégicas. ¿Es así realmente? Según las estadísticas, incluso en los últimos años, el mercado inmobiliario fue testigo de un aumento en la demanda de casas y precios más altos. ¿Cómo es este tema? Primeramente, ¿por qué elegiste hablar de planificación para comprar una casa? Qué interesante cuando uno piensa en esto, David.
Por supuesto, María Belén. Esta palabra que mencionaste varias veces, planificación es clave al momento de cualquier decisión importante en la vida. Porque si no planificas, vas a enfrentarte al futuro con los ojos vendados.
Es cierto.
Con los ojos cerrados, sin tener idea de lo que podría pasar. Porque uno, ¿para qué planifica? Es para prever algún pueden presentar en el futuro. Uh-huh. Idealmente, situaciones positivas, de ganancia, exitosas. Pero también dentro de la planificación hay un ítem que se llama riesgo. Uh-huh. Y pues hay que también estar preparados por si no resulta, por si en algún momento del cálculo de la planificación yo no tengo la capacidad de continuar, por ejemplo. Normalmente la mayoría de las personas, tristemente debo decir, adquirimos propiedades, casas, departamentos, terrenos con deuda. Nos endeudamos. Uh-huh. Porque pues la mayoría de las personas, pues no todos somos millonarios, no tenemos dinero para comprar lo que se nos plazca cuando querramos. Pues la gente de a pie, pienso yo, la mayoría de quienes estamos escuchando, espero que hayan personas que pues han tenido una planificación tal que no necesitan prestarse dinero para tomar decisiones como comprar una casa, etcétera. Pero estoy seguro que la mayoría de las personas sí necesitan planificar. Uh-huh. Bueno, todos necesitamos planificar, pero sí necesitan de repente una ayuda económica para adquirir sobre todo la primera casa. Y respondiendo a la primera pregunta, pues esta palabra planificación va a ser crucial, María Belén, porque esta decisión es importantísima, porque hay muchas cosas que debemos saber al momento de pensar en tener un lugarcito, de ya dejar de alquilar. Uh-huh. O dejar de vivir en un lugar bajo el techo de un familiar, que puede ser papá, la mamá, la abuela, algún familiar. Todos quieren independencia. Y pues cuando uno se se pone a pensar, pone en la mente esta palabra planificación, hay que empezar a proyectar lo que tenemos, lo que recibimos. Entonces, si es un buen postulado, una buena manera de iniciar en esto de adquirir una casita, por ejemplo, hay que preguntarnos si es un buen momento, sí. Después de hacer el análisis de nuestra situación financiera, estoy en un buen momento financiero, ¿será posible que yo puedo pagar una casa? ¿He ahorrado lo suficiente para de repente pedir un préstamo y no pagar tanto al banco, las mensualidades, los intereses, que creo que es lo que más le asusta a todas las personas que invierten en una propiedad con un deuda? Entonces, tratar de responder de manera honesta si estamos en un buen momento financiero o no. ¿Y qué tipo de casita, qué tipo de vivienda, de departamento nos conviene, no nos gusta? Porque pues, obviamente todos vamos a querer el mejor departamento de 4 habitaciones, que tenga una sala, incluso su jardín, etcétera. Todo el mundo sueña, pero hay que ser realistas. ¿Qué nos conviene? Es una mejor pregunta, hacernos esta pregunta de ¿qué es más conveniente para mí? Me acabo de casar o ya tengo un año de casado, todavía no hay bebés. ¿Qué casa me conviene? Tal vez proyectando, hemos pensado tener hijos este año y proyectarlo. De aquí a 5 años voy a necesitar un departamento, una casa con por lo menos unas 2 a 3 habitaciones. Entonces, hay que pensar, ¿qué nos conviene? ¿Cómo encontrar un buen plan o un medio de compra? Porque si después de hacer el análisis financiero yo veo que no me va a alcanzar para comprar, yo creo que la mayoría de los casos no nos va a alcanzar, porque una casa no está a 10 pesos, está en miles de dólares. Entonces, si no me va a alcanzar, hay que empezar a pensar cómo puedo adquirir esa casa, de repente con un buen plan de financiación o a través de una hipoteca. Entre otros elementos, hay mucho en qué pensar, pero estos son los principales, María Belén. Antes de usar esa palabra, planificar, hay que buscar toda la información posible, agotar incluso elementos al momento de considerarlo, de empezar a indagar, empezar a buscar información, entidades financieras, personas que saben del tema. Ya hemos hablado de que hay especialistas que se dedican a darte toda la información y te dicen, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Qué tipo de casa quieres? ¿En qué zona de la ciudad? Si no es un problema, ahí se te abren miles de opciones. Si tú no te haces problema de dónde vivir, obviamente no vas a vivir donde se termina el mundo, pero qué sé yo, en una zona que no es muy cara, un poquito alejada de tu trabajo tal vez, pero pues un detalle, ¿no? Si tienes movilidad también, afectan, son varios elementos que hay que considerar al momento de comprar la casita. Y el principal es tratar de gastar lo menos posible, a endeudarnos lo menos posible. Yo recomiendo incluso no endeudarnos, sé que es un sueño para muchos, pero hay que tratar de usar la menor cantidad de dinero que tenga que ver con financiamiento, con deudas, con intereses, que eso es un dolor de cabeza para todos.
David, incluso me quedé pensando ahora que tú estabas hablando, ¿no? Poner sobre la mesa toda esa cantidad de factores y a su vez tener el tiempo para considerar todos los factores que entran en lo que tiene que ver con la planificación, ¿no? Si uno decide, bueno, a ver, quiero invertir en mi futuro, quiero tener un patrimonio familiar, bueno, voy a tener que dedicar tiempo a la previa, ¿no? A ver, ¿este es el momento realmente para realizar una inversión grande como podría ser la compra de la casa? ¿Qué factores voy a tener en cuenta? ¿Será que estoy endeudado y quizá no es el mejor momento si estoy endeudado para entrar en otra deuda más como podría ser una casa? Y así con tantas otras cosas. Ahora, David, pensando en esto, ¿cuáles serían los primeros pasos que una persona tendría que tomar en lo que tiene que ver, bueno, quiero comprar mi casita, entonces voy a comenzar a planificar? ¿Cuáles serían los primeros pasos para esta planificación? ¿Y cuáles serían incluso algunos gastos, tal vez ocultos, que la gente podría pasar por alto cuando compra una casa?
Bueno, respondiendo la primera pregunta acerca de los pasos, más que pasos, yo creo que es necesario recibir algunos consejos de especialistas. Sí. Gracias a Dios, yo siempre agradezco al internet porque es el primer lugar donde puedes conseguir información. Sí. No tienes que hacer todo lo que dice el internet, nunca lo recomiendo, pero te da una opción a abrir la mente, a tener un poquito de información que lo podrías adquirir en una biblioteca. Gracias a Dios el internet te ha traído muchos libros a un simple clic. Entonces, vamos a considerar algunos puntos al momento de adquirir una propiedad, antes de responder a los costos que puede representar adquirir una casa. Un punto muy importante, y lo mencionamos ahí al inicio, es pensar en el dinero. Buscar el mejor medio de financiamiento, de crédito, si vale el término, que se ajuste a tu realidad. Si ya decidiste comprar la casa, tienes que pensar que con lo que tienes ahorrado y se pone más denso el asunto si no tienes nada ahorrado y aún así quieres comprar una casa, es más riesgoso. Pero si has decidido, pues tienes que buscar el mejor crédito, el mejor plan de financiamiento de tu necesidad. Porque el tema financiero es uno de los aspectos fundamentales. Es crucial que tú consideres cuando decides comprar una casa, porque tener un buen ahorro es importante, lo dije, para acceder a esta compra de una propiedad. Si aparte de tener ahorros, puedes contar con un crédito, tu capacidad de compra será más amplia. Y las opciones de tu deuda van a reducirse al mínimo.
¿Qué sería un crédito, David? ¿Sería el financiamiento o sería un dinero a nuestro favor? El financiamiento, perfecto.
Financiamiento, sí, el crédito sería un financiamiento que más adelante les voy a mencionar algunos tipos de financiamiento que podemos, a los que podemos adquirir. Y pues el apoyo de este financiamiento crédito nos va a permitir conseguir esta casita con un rango de precio más alto, es decir, vas a poder acceder a una casa más grande, mejor ubicada y más acorde a tu gusto si consideras estos elementos del ahorro, de un buen plan, de elegir esa opción de crédito más, que tenga mejores condiciones.
Sí.
Porque el mercado financiero te ofrece todo tipo de financiamientos, algunos prometen cosas que si adquieres esto vas a tener este porcentaje de descuento, no vas a poder pagar la prima el primer mes, segundo mes. Bueno, al final lo que hacen es amontonarte más dinero más adelante y pues...
David, mí, con eso hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Uno tiene que averiguar antes de entrar, porque realmente buen vendedor te quiere vender de lo que sea y te lo va a vender como sea, ¿no? Entonces,
no sé si escuchaste, María Belén, esto de... No sé si escuchaste esto de el primer mes no pagas nada, es gratis.
Escuché.
Es una manera de jugar con la mente de la gente que cree que realmente es gratis. No hay nada gratis en este mundo.
Es cierto, David,
tienes
es cierto.
Tienes que pagar por todo.
Es cierto.
Otro consejo importante al momento de comprar, y lo dijimos y lo vamos a repetir siempre, es tener una asesoría, tener una ayuda. Uh-huh. Alguien que nos, obviamente, sepa mucho más que nosotros, mejor si es un experto, un especialista, para que nos ayude a responder por qué necesito asesorarme para comprar la casa. Que te ayude a responder por qué necesito comprar una casa en este momento. ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente voy a poder acomodarme al plan de cuotas que voy a tener que pagar? Porque seguramente la mayoría de los casos de las personas van a tener que pagar. Entonces, aparte de un buen asesor, de tener un experto a nuestro lado, está también la capacidad de identificar si esa casa que deseamos adquirir tiene algunos detalles, por ejemplo, problemas en la estructura física, si vamos a comprar una propiedad que no es, digamos, a estrenar, como dicen algunas empresas que se dedican a la venta de inmuebles. También, además, ese experto, ese especialista, que está familiarizado con todos esos aspectos legales, nos va a dar la seguridad que necesitamos. Es importante. Entonces, hay que asesorarnos. Otro consejo importante es analizar el factor costo versus beneficio. Muy interesante esto. ¿Cómo podemos comprar una casa tomando en cuenta el factor costo-beneficio? Pues simplemente, si se trata de una gran inversión, si es un monto muy elevado, entonces los beneficios que nos va a ofrecer esta casa deben también justificar ese monto. De nada va a servir invertir en una casa que cuesta mucho, pero que está, por ejemplo, lejos de lo que necesitas a diario. Si, por ejemplo, te dedicas al comercio y el centro de comercio está muy cerca del centro de la ciudad y la casa que estás comprando, aparte de estar cara, está lejos, está muy lejos. Vas a tener que invertir en una movilidad o en mucho transporte, gastar mucho dinero en transporte. Entonces, hay que analizar ese tipo de factores, costo-beneficio. ¿Realmente la casa me va a ayudar o va a ser un problema más?
Los pros y los contras, se podría decir también, ¿no?
Exactamente. Pros y contras de comprar esa casa específica con las características, cualidades, ubicación, tamaño, etcétera. Hay que poner ahí en una balanza y eso debe ayudarnos a decidir si es la correcta o no, o buscamos otra.
Muy bien.
Por ejemplo, esto de la seguridad, si es un lugar inseguro. Es una casa barata, puede ser que sí, pero te va a salir caro si está en un lugar donde la seguridad no es su mayor, digamos, ventaja.
Sí.
Hay lugares inseguros en todas las ciudades, en todos los países. Entonces, si por el costo, te vas por el costo y es un lugar inseguro, imagínate, puedes estar poniendo en riesgo tu vida, la vida de tu familia por ahorrar.
Así es.
Entre comillas, ahorra. No siempre se ahorra. Lo barato nunca siempre es la mejor opción. Recuerden esta frase de lo barato cuesta caro. Se aplica en todo. Otro consejo es considerar los gastos que vienen después de comprar. Porque después de comprar la casa, que ha representado obviamente un gasto muy grande, una inversión que vamos a ir pagando seguramente la mayoría de las personas, seguramente algunos están pensando, ya tengo la casa, ya puedo vivir en ella y todo mundo feliz. No. Toda adquisición de un bien inmueble requiere de gastos adicionales posteriores, como por ejemplo servicios. De acuerdo a la zona, incluso hay algunos domicilios que tienen primas o pagos por solo estar en la zona. Los impuestos son mucho más caros de acuerdo a las zonas. Si es una zona más cercana al centro, más cercana a un lugar comercial, etcétera. Entonces, hay que pensar de que una vez que consigues adquirir una casa, no se termina el gasto.
Es cierto, David. Incluso me quedé pensando incluso en si uno va a comprar algo nuevo, ¿no? Un apartamento nuevo. Muchas veces ellos vienen solamente con la conexión eléctrica, pero no traen el piso, por ejemplo, muchos, el revestimiento del piso, otros no traen, no sé, traen lo que tiene que ver con las piletas, con las cosas de la casa, lo básico. Entonces, por ahí uno tiene que invertir también en todo eso, ¿no? Todo lo que va a ser el mobiliario, el esto, lo otro. Exacto. Luminaria, el piso, revestimiento, ¡uf!
Mira, yo te voy a dar un dato. Mencionaste un ítem de una casa. Hay personas que tienen la posibilidad de adquirir una casa que tiene una piscina, una pileta, dijiste.
No hablé de pileta, hablé del piso, del revestimiento.
Voy a tomar ese ejemplo, porque hay personas que sí, que viven en un lugar cálido, y una piscina les vendría muy bien, tal vez no una piscina olímpica.
¡Ay, qué lindo!
Un espacio donde, qué sé yo, refrescarse un poco. Las personas que se lo pueden permitir, recuerden que, miren, les doy este dato. Hace poco yo conocí a un pastor que tiene una propiedad en un lugar así cálido y él tiene una piscina. Y él me dijo, mira, ¿sabes cuánto cuesta mantener esa piscina? Y me dijo, me cuesta $800 mensuales. Mantener el agua limpia, los ambientes limpios, que la persona esté limpiando, que esté poniendo los químicos que se necesitan. Imagínate, $800, eso es para mí una barbaridad, sí. De dinero solamente por mantener una pileta, una piscina. Uh-huh, uh-huh. Entonces, hay que considerar, lo tomo como ejemplo, no para que te compres una casa con piscina o pileta, sino para que consideres esos elementos que hay que ponerlos, sí, en la lista de ítems que nosotros vamos a tener que cubrir después de tener la casa.
Sí.
Hay que pagar.
Es cierto, yo me quedé pensando, David, yo te di el ejemplo de un apartamentito nuevo, ¿no? Pero me quedé pensando en un apartamentito o en una casa que no sea nueva, también va a tener cosas para hacer, siempre van a haber cosas para, sí, hacer. Entonces es importante tener en cuenta un extra que tienen que quedar para todo lo que es arreglo.
Exactamente. O también, tal vez no va a quedar. Normalmente cuando compras una casa no te queda nada. Pero tienes que considerar que vas a pagar más. Ajá. Más de lo que le debes al banco, lo que le debes a quien te haya prestado para adquirir esa propiedad. Tienes otro monto más para esos ítems. Sí. De mantenimiento, de mejora de ambientes, tal vez el techo tiene goteras, uh-huh, si vas a comprar una casa usada.
Impuestos por la casa propia. Son varias cosas, ¿no?, en las que uno, sí, tiene que pensar realmente.
Y tiene el último consejo de esta parte, de esta pregunta, tiene que ver con esto. Y yo voy a resumirlo en una palabra. Sí. Hay que tener paciencia.
Paciencia.
Si eres una de las personas que da 20 vueltas para comprar, uh-huh, algo en un mercado, en un supermercado, en una tienda, en varias tiendas, uh-huh, pues ya tienes un punto a favor, porque significa que tú te fijas en los detalles.
Todo.
Si esa persona que te ofrece eso que quieres comprar al lado, en la competencia, en la zona, hay otra persona que tiene lo mismo, con las mismas características, tiene todo, pero cuesta menos, uh-huh, pues ya es una ganancia, ¿no? Tu paciencia está dando frutos. Uh-huh. Entonces, el último consejo tiene que ver con evaluar diferentes opciones antes de tomar la decisión de comprar, y para eso se necesita paciencia, porque no sé si alguna vez viste a alguien buscando un departamento, aunque sea para alquilar, María, sí, eso es una, sí, eternidad. Te tienes que tomar tardes enteras, días enteros buscando a ver, uh-huh, está bien la zona, está bien, el espacio, pero esto no me gusta, entonces, next, pasas a la siguiente opción.
Es cierto.
Imagínate que para... tienes que tener un tiempo especial y lo tienes que duplicar al momento de comprar. Tienes que tener mucha paciencia, porque eso te va a ayudar a realmente llegar a la casita, al departamento ideal, por todos los motivos, por precio, por calidad, por espacio, por ubicación. Mira, te di 4 elementos y hay muchos más tienes que considerar.
Realmente, David, qué tema, ¿no? Cuánto para hablar y me encanta porque se hace un diálogo ameno y el tiempo se está pasando muy rápido y yo tengo más preguntas que quiero hacerte. Quiero hacerte preguntas, David, y nos gustaría incluso que nuestros amigos pudieran participar escribiéndonos al +55 12 98 15 129, tal vez tú que nos estás escuchando, tienes algo que te resultó cuando fuiste a comprar tu casita. Bueno, cuéntanos en tu mensaje. David, ¿cuáles son las, uh-huh, opciones de financiamiento? Tú mencionaste hoy de que había que buscar como el primer punto el mejor financiamiento. ¿Cuáles serían algunas de las opciones que tenemos en lo que tiene que ver con financiamiento, con compra de una casa? ¿Y cómo nosotros podríamos ahorrar costos en la compra de una casa sin comprometer la calidad de la misma?
Mira, voy a mencionar, yo tengo cinco formas, sí, de financiamiento, sí, que puedes tomar en cuenta al momento de adquirir una casa, pero yo tengo uno sexto. Estoy pensando, probablemente no funcione o no exista en todos los países, pero al menos aquí en mi país, aquí en Bolivia, hay un crédito de vivienda que lo ofrece el gobierno. Yo sé que en Argentina, por ejemplo, a las personas que no tienen mucho dinero, ¿sí?, tienen la oportunidad, la opción, no sé, me ayudas a corroborar, María Belén, de adquirir alguno, no a su nombre, pero pueden vivir en lugares sin pagar dinero, que lo ofrece el gobierno. Obviamente con ciertas condiciones. Yo supe por un familiar que se puede. La propiedad no está a tu nombre, es del gobierno, pero sí. Puedes vivir en ella sin pagar.
Yo no sé mucho, David, cómo es la realidad de Argentina. Realmente no la sé. Pero, por ejemplo, en Uruguay eso se da bastante para las personas que ya son jubiladas, que se edifican unos apartamentos muy bonitos y que se les da a las personas que tienen una jubilación baja.
Exacto.
Y claro, y eso queda hasta que, en cuanto la persona tenga vida, ¿no? Después ya pasa para otra persona, o sea, no es de la persona. Y desde que la persona se jubila, ¿no? Puede acceder a eso.
En este caso, la opción que yo quería hablar era una opción que tenemos aquí en Bolivia.
Sí.
Por eso es bueno informarse, buscar ahí la fuente de información.
Sí.
Hay algunas oficinas de gobierno que te dan toda la información que necesitas.
Ajá.
Incluso ya está todo resumido en un panfleto, lo buscas y te empiezas a informar. Aquí en mi país hay la opción de pedir crédito de vivienda con financiamiento del gobierno y a cero interés. O sea, no te cobran ningún porcentaje de intereses. Tú pagas, te prestas un monto para adquirir esa propiedad que viene a tu nombre, ya sea un terreno, una casa, incluso de construcción. El gobierno te ayuda a construir.
Qué importante.
Y no pagas un centavo por intereses, que los pagarías si tienes una financiación con una entidad bancaria.
Sí, con cualquier banco, y son muchos.
Entonces,
los intereses.
Imagínate, porque si proyectas ahí un financiamiento en una entidad bancaria, hay algunos tipos de préstamos que te van a salir casi el doble.
Sí,
es decir, si te ha costado, una casa te ha costado 80 mil, 100 mil dólares, más los intereses, en el tiempo que tienes que pagar, te va a salir por lo menos casi el doble.
¿Te acuerdas que yo te comenté en alguna oportunidad, estuve averiguando para un financiamiento, para un apartamentito, y me salía, en uno de los bancos, me salía 4 veces más? Era impresionante. Yo dije, wow, esto al fin y al cabo termina siendo 4 apartamentos. Decía yo, no es mi momento. Ahí la planificación no daba. Y dije, no es mi momento, definitivamente.
Entonces, imagina, yo estaba siendo muy, muy, como que...
Muy bonito, muy bonito.
Imagínate. Entonces, si ustedes tienen la opción de conseguir información y el gobierno les ayuda a tener un financiamiento sin intereses, pues esa es la única opción que deberían tener.
Sí, un financiamiento del gobierno podría ser bueno, es cierto.
Porque está luego el préstamo hipotecario. Uno de los más comunes que te ofrecen las entidades financieras, incluso hipotecan la misma propiedad que estás adquiriendo a nombre del banco. O sea, esa casa donde vas a adquirir, vas a empezar a vivir, aparentemente va a ser tuya, pero no está tu nombre. Porque has pagado con dinero del banco, y mientras no pagues las cuotas, no pagues los intereses, eso le pertenece al banco. Y si hay un día en que no puedes seguir pagando, eso termina siendo del banco. Y todo el dinero que tú metiste para pagar la cuota, el interés, etc., no recuperas nada. Porque en las cláusulas del préstamo están por incumplimiento, por mora y etcétera, etcétera. Al final el banco se queda con tu propiedad y tú no tienes nada. Entonces,
ay, qué terrible debe ser eso, ¿no? ¿Y cuánto cuidado hay que tener realmente?
Sí, entonces... préstamo hipotecario es una opción muy habitual de pedir un préstamo hipotecario a un banco, una financiera. La cuestión es que en la actualidad, salvo algunas excepciones, los bancos no ofrecen una hipoteca del 100%, sino del 70% del valor de la vivienda o del valor de esa propiedad, la cantidad más baja de las dos. Por eso, este tipo de financiamiento requiere de unos buenos ahorros que permitan realizar el pago de la entrada y cubrir el 30% de ese costo que no aportará el banco. Uh-huh. Entonces, esto se ha puesto muy de moda este último tiempo por cuestión de riesgo, por cuestión de que esto de la pandemia ha afectado a algunas opciones que tú tenías para adquirir ciertas propiedades inmobiliarias, incluso de movilidad, de autos, cualquier cosa. Entonces, se ha reducido, digámoslo así. Otro medio de financiamiento podría ser el crédito sobre la vivienda. Este crédito sobre la vivienda es similar a un préstamo personal y es una muy buena opción para poder hacer frente al costo cuando el dinero del que dispones no llega al 100%, es decir, tu dinero ahorrado. Uh-huh. Para cuando quieres hacer una reforma, por ejemplo, o a la hora de hacer frente al pago de una fianza en caso de un alquiler, firmar el crédito para vivienda de cualquier otra entidad te permite disponer de una línea de crédito para resolver todos los gastos vinculados a la compra o al alquiler de tu hogar. Esto lo estoy mencionando de manera conceptual. Uh-huh. Es una opción interesante también que podríamos considerar. Hay otra manera de financiamiento y es el, no sé si escuchaste alguna vez, el crowdfunding inmobiliario.
No
el crowdfunding inmobiliario, que es una forma de financiamiento alternativa que se basa en microcontribuciones.
Uh-huh.
Una empresa o una persona lanza un proyecto en una plataforma de X y cualquier persona que esté interesada en dicho proyecto puede contribuir con la cantidad que quiera. Los proyectos tienen un objetivo presupuestario que debe ser cubierto dentro de un plazo. Si cuando concluye el plazo de fundación de este proyecto se ha alcanzado la cantidad del objetivo, el proyecto recibe el dinero de los patrocinadores que se habían comprometido. Si no se alcanza la cifra deseada, el proyecto fracasa y ningún patrocinador debe hacer ninguna contribución. Esta es una opción de financiamiento que no se usa en todos los países. Uh-huh. Hay algunos países que sí lo usan, que te ayudan a poder tener dinero de otras fuentes que no necesariamente tienen que ver con pagos adicionales como son los intereses en una entidad bancaria. Otra manera de adquirir un bien o una opción de financiación es un alquiler con opción de compra. Aquí en mi país hay una ley que dice que si tú vives en un lugar alquilando un tiempo determinado, 10 años me parece que uh-huh. es, a partir del 10º año todo lo que aportes ya va sumando a lo que va a ser tu propiedad. Si sigues los pasos de un procedimiento ahí, legal. Sí, hay personas que viven toda su vida alquilando en un mismo lugar.
Uh-huh.
Y nunca se han enterado de que podría ese lugar convertirse en su propiedad. Uh-huh. Entonces, esta es una opción muy interesante. Aquí en mi país funciona. No sé si en el resto de los países de Sudamérica uh-huh. lo hace, pero la información está ahí a un simple visitar uh-huh. La entidad de gobierno que da información. Algún día en la vacación que tengan, averigüen si están pensando comprar una casa y esta podría ser una muy interesante opción. Y finalmente, creo que lo que yo siempre he recomendado es tratar de no comprometerte con entidades que no te van a ver, no te van a ver como alguien a quien están ayudando, sino uh-huh. con una oportunidad de sacar todo el dinero que ellos puedan, porque a eso se dedican las entidades uh-huh. financieras. Es la financiación familiar, el financiamiento familiar. Tal vez podría ser una de las primeras opciones que deberías considerar
uh-huh.
El ver si alguien de tu familia podría convertirse en esa persona que te presta el dinero, obviamente con todas uh-huh. las disposiciones legales para
con
que la
todo
persona
legal.
También exactamente pueda quedarse tranquilo, sí. tranquila, y pues ahí con un contrato de por medio, con las partes ahí firmando y asegurando
uh-huh.
ser seguro para ambas partes, ¿no? Entonces, esto de la financiación familiar podría ser para mí uno de los más recomendables.
Sí.
Porque uno, el familiar tal vez te pueda cobrar algún
interés,
algún porcentaje
sí.
por el préstamo, interés, sí.
pero nunca va, pero a, no ser va a ser tan alto como un banco.
No. o incluso podría ser en cero, así como ese de gobierno que les mencioné al inicio. Uh-huh. Podría ser en cero, porque si es un familiar muy, muy cercano, tu papá, tu mamá, algún familiar muy cercano que te tiene mucho cariño y te tiene confianza también, pues podría ser una opción ideal.
Ideal. David,
y pues,
yo estoy viendo el reloj, uh-huh. Nos queda muy poquitito de programa de este segmento, sí. Y yo quiero dejarlos en tu voz y preguntarte tal vez para ir cerrando este programa, ¿qué algún otro consejito uh-huh. nos podrías dar si tal vez estamos buscando comprar una casa por primera vez? Tenemos cuatro minutitos.
Ok, voy a empezar diciendo, tal vez resumiendo todo lo que dijimos en esta anterior pregunta. ¿Cómo se pueden ahorrar en cuestión de costos cuando vas a comprar una casa?
Sí.
Y ¿se acuerdan que yo dije una frase, lo barato sale caro?
Sí.
Esto se refiere a aquellas alternativas baratas, entre comillas, o que no tienen un costo elevado. Y aparentemente te dan una oportunidad de ahorro, pero no todo lo que brilla es oro. Uh-huh. Porque al considerar la inversión total o el retorno de toda la inversión, no hay tal ahorro, porque eso que pensabas comprar con un determinado monto que es bajo, uh-huh. tenía ciertas cosas. Por ejemplo, si vas a comprar una casa de segunda mano, y estás uh-huh. ahorrando al hacerlo, entre comillas, puede representar que necesitas demoler la propiedad. Uh-huh. Y levantar una casa de cero es como comprar una casa nueva. Sí, incluso sí, más caro.
Más caro incluso.
Aquí en mi país,
sí.
Comprar una casa armada, nueva, es mucho más barato que construir
sí,
una.
Sí.
Por muchos motivos. Entonces, hay que pensar que lo barato nunca siempre es la mejor opción.
Uh-huh.
Y tal vez algunos consejos, buscar siempre la mejor opción. Si vas a prestarte dinero, que sea la mejor opción. Y para eso uh-huh. ya les dije paciencia, tiempo, asesoramiento, comparar opciones de compra, tener uh-huh. suficiente tiempo para eso, revisar cuando ya estás dando el siguiente paso, revisar la documentación de si esa propiedad es una propiedad que no tiene ningún problema legal. Hay una entidad ahí en las alcaldías, en las municipalidades,
uh-huh.
que se ocupa específicamente para decirte si esa propiedad tiene algún gravamen, alguna deuda, ha sido puesta como garantía, etcétera. O sea, tienes que despejar todas las dudas, sobre todo si es una propiedad que no es nueva, ¿no?
Uh-huh.
Que no es a estrenar, como se dice. También hay que analizar el tiempo y el plazo a pagar si vas a adquirir esa propiedad con deuda y pensar en posibles gastos posteriores a la compra, de lo cual hemos hablado hace unos momentos. Entonces, si se han dado cuenta, para todo se necesita tiempo, planificación, tener los pies en la tierra, ser lo más realista posible y decir si este es el momento o no. Identificar uh-huh. si es el momento, o me espero otro poquito, o veo más opciones. Uh-huh. No te vayas a lo fácil.
Uh-huh.
Es como lo barato, cuesta caro, lo fácil no siempre te da buenos resultados. Hay que tomarse el tiempo de elaborar un plan para todo, un plan, no solo para comprar una casa, para todo, incluso para los gastos diarios. Hay que pensar. Y pues para terminar, yo creo que ya estamos en los últimos segundos, sí. María Belén.
Sí, nos queda un minuto solamente.
Ajá. Hablando de préstamos, hay un autor que me gusta mucho, se llama Dave Ramsey.
Uh-huh.
Él dice, los bancos no tratan de ayudarte cuando te ofrecen un crédito. ¿Por qué crees que Dave Ramsey dice esto? La mayoría uh-huh. de los bancos, muchos piensan que son personas que te ayudan, o como algunos dirían así como en broma, hermanitas de la caridad. No.
No.
El trabajo de un banco, de una entidad financiera, de ellos, es no es apoyarnos, entre comillas, uh-huh. apoyar al necesitado, como dirían algunos, ni ser solidarios, y ni mucho menos visitar al enfermo.
No.
La misión de los bancos es generar ganancias. Ellos te ven como una oportunidad de ganancia, no como una oportunidad de ayudar a alguien. Así que hay que tenerlo en claro, lo dice un experto en, en, en economía, Dave Ramsey. Me gusta lo que él escribe. Y quiero cerrar con este pasaje de la Biblia. Los mejores consejos los encontramos en la Biblia siempre, en todo, para lindo, todas las áreas de nuestra vida. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es una pregunta como para dejarnos pensando, ¿no? Probablemente nosotros no somos millonarios, no ganamos la gran plata, no tenemos las propiedades más caras. Tal vez andamos en necesidad, pero Dios siempre se ocupa de nosotros y nos da lo necesario. Si podemos compartir un poquito con la persona que no tiene las bendiciones que nosotros sí tenemos, pues ahí está, la bendición del amor en tu corazón, la bendición de que Dios siempre va a proveer, porque si tú haces que las personas se beneficien de las bendiciones de Dios también a través de ti, pues ¿por qué Dios no te bendeciría?
¡Qué lindo!
Así que, espero de corazón que todos puedan pues aprender un poquito, a abrir la mente, a estudiar más, a profundizar, porque solo damos algunos punteitos de las temáticas. Siempre ayudan.
Siempre ayudan.
Espero de corazón. Gracias. Que te bendiga.
Gracias, David, por haber traído este tema sobre la mesa. Y Dios mediante, nos vamos a estar reencontrando próxima semanita, próximo miércoles, con mucho más en nuestro segmento Conversando con el Especialista, que eres tú. Muchas gracias, David.
Bendiciones para todos. Nos vemos dentro de 7 días, si Dios quiere.
Si Dios lo desea, así será. Gracias, David. Un saludito para ti. Amigos, compartía con David Espinosa este espacio en Radio Nuevo Tiempo. Vamos a hacer la pausa de la hora. La programación continúa. Mucho más para compartir juntos aquí en Nuevo Tiempo.